Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empiezo con lo último de este día. Sánchez ya ha terminado el sudoku de su Consejo de Ministros. Yolanda Díaz será la vicepresidenta tercera del Gobierno. Mantendrá la cartera de trabajo, pero en el orden jerárquico quedará por detrás de Nadia Calviño. Sinceramente, faltaría más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Calviño será quien mande en los asuntos económicos. Iglesias quería que Díaz estuviera por encima de Calviño, pero no ha colado. En cuanto al virus, hay que decir que sigue su evolución favorable. Es cierto que en algunos empiezan a mencionar una cuarta ola, pero la realidad, hoy, reitero, hoy es que la curva sigue descendiendo. La incidencia acumulada ha caído un punto hasta los 127 casos por 100.000 habitantes, con 141 muertos. Mientras, las hospitalizaciones siguen bajando también. Esa foto de hoy nos muestra que el descenso es cada vez más lento. Dos cosas, pues, a tener en cuenta. Uno, esta noche empieza el cierre perimetral en 7 comunidades por el puente de San José. Hablamos de Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Así que, ojo con la movilidad. Y dos, el 20% de las UCIs están ocupadas por pacientes COVID, como en Navidad, así que cuidado con una cuarta ola teniendo el sistema tan tensionado. Sobre la vacuna de AstraZeneca, novedades, pues que las autoridades siguen investigando los 37 casos en todo el mundo, ojo, 37 casos en todo el mundo de trombosis, 11 en Europa, uno que se haya detectado en España. Hablamos de 37 entre millones y millones de personas, así que creo que no hay que alarmarse y hay que escuchar a los que saben. De momento, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho hoy que está firmemente convencida de que los beneficios de AstraZeneca son muy superiores a los riesgos. Y es más, por ahora no hay indicios de que el fármaco esté relacionado con estos casos de trombosis. Lo explica la directora gerente de la EMA, Emer Cook.
Quiero expresar que en estos momentos no hay indicios de que la vacunación haya provocado estas patologías. No hay evidencias científicas de que hayan tenido lugar por culpa de esta vacuna.
Y los que están en primera línea de batalla frente al virus coinciden en este diagnóstico. Todos hacen un llamamiento a la tranquilidad. Por ejemplo, escucha a Antoni Trilla, epidemiólogo del Clínic de Barcelona, en Herrera, en COPE.
Habrá que ver si hay una diferencia y realmente el grupo de vacunados puede tener una incidencia más alta, primero. Segundo, si hay realmente algo que invite a pensar que hay una relación posible entre la vacuna que cause o no esta alteración, estas trombosis. Y finalmente, aún con todo esto, hay que valorar siempre el balance riesgo-beneficio.
En medio de la pandemia y de la ensalada de declaraciones políticas del gobierno, me detengo en un anuncio que nos afecta a todos los que conducimos. El Consejo de Ministros ha anunciado un nuevo carnet por puntos que verá la luz en los próximos meses. De momento pasa a las Cortes para su tramitación parlamentaria, pero ya sabemos algunas de las líneas más destacadas de esta nueva norma. Ahí van algunas. Puedes perder hasta 6 puntos si sujetas el móvil con la mano mientras conduces. Si lo estás usando sin sujetarlo, te pueden quitar 3 puntos. También te quitan otros 3 si llevas aparatos de detección de radares o similares. 4 puntos menos por no hacer un uso adecuado del cinturón de seguridad, de sillitas infantiles o el casco. Y no se podrá superar en 20 km por hora el límite de velocidad en carretera al adelantar. El objetivo, dicen, es reducir en un 50% los accidentes en nuestras carreteras para el año 2030.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Principios del año 2011. Tunecinos y egipcios ya han visto caer a sus dictadores. En Siria, el doctor B, como es conocido Bashar al-Assad, se cree a salvo de lo que pueda ocurrir en su territorio, pero Internet empezó a despertar el sentimiento de libertad en la población siria. Clamaban contra la corrupción y la desigualdad. Es tu turno, doctor. Era el lema pintado que se podía leer en uno de los muros de la localidad de Daraa. Allí el régimen de las familias al-Assad, que lleva más de 40 años en el poder, comenzó a actuar contra los chavales que dibujaron ese mural. Se llevaron a 18 jóvenes, 10 de ellos menores, acabaron torturándolos. Esta fue la gota que colmó el vaso de un pueblo que no dudó en salir a la calle, pero que se encontró de frente con la mayor de las represiones. Esa fue la espoleta de una miniguerra mundial que se ha llevado la vida de 500.000 personas y que en estos días cumple 10 años. Hay más datos que ponen en contexto lo que ha significado este enfrentamiento armado. Quédate con este. Más de 6 millones de sirios se han visto obligados a abandonar Siria y cruzar a los países próximos para salvar sus vidas. Además, otros 6 millones se han visto desplazados internamente huyendo de las zonas de combate. 10 años que han disparado el yihadismo y que han provocado la intervención en el conflicto de Estados Unidos, Turquía, Rusia, Irán. Una zona donde actualmente el 80% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Por eso, hoy vamos a hablar de qué está pasando allí. Hoy te cuento cómo está Siria 10 años después del inicio de esa mini guerra mundial del siglo XXI. Para que te hagas una idea de la dimensión mundial de este conflicto, te doy un dato. Además de Siria, 20 países están o han estado involucrados en la guerra civil de este país, que se prolonga, como te digo, 10 años. Siria ha sido el escenario de una guerra mundial que ha dividido a la comunidad internacional más o menos en dos bandos diferenciados. Vamos a intentar descubrir más sobre este conflicto con nuestro corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, me acuerdo perfectamente, ya hace años, ¿eh? La primera persona a quien oí la expresión mini guerra mundial fue a ti, Mikel, hablando de esto.
Sí, la verdad es que lo que empezó, si lo recordamos todos, como una protesta popular en el marco de aquella primavera árabe, pasó pronto a ser guerra civil y luego, yo desde luego creo que es claramente una especie de mini guerra mundial, ¿no? Ahora mismo, como recordabas, tenemos en Siria al ejército de Estados Unidos, al ejército regular, tropas regulares de Estados Unidos, con los kurdos. Tenemos a Turquía, que tiene una especie de semiprotectorado en la frontera norte. Tenemos a milicias proiraníes, a Rusia, también con fuerzas regulares. El Estado Islámico, que aunque ha perdido el califato, sigue teniendo milicianos. En la provincia de Idlib está activo el brazo sirio de Al-Qaeda. Estados Unidos y Europa mantienen un bloqueo férreo ante el régimen de Bashar al-Assad y lo que está claro es que la solución pues ya no está en manos de los sirios, ¿no? Son todos estos actores quienes condicionan ahora mismo cualquier salida posible.
¿Cuántas veces has estado en Siria, Mikel? ¿Te acuerdas? ¿Las podrías contar?
Decenas ya. De veces antes y durante la guerra, ¿no? Lo que te duele aún más, ¿no? Porque puedes comparar el antes y el después. Pero yo creo que son decenas, no te podría decir el número exacto.
Dime, te voy a poner en un imposible. Dime una imagen que no hayas podido olvidar. Una.
Yo creo, a mí, la imagen que más me impactó fue el acceso a Alepo, ¿no? Cuando terminaron los combates en Alepo. Una ciudad como era Alepo, ¿no? Antes de la guerra, una de las más importantes que había visto yo en Oriente Medio, con una parte vieja pues comparable a la de, yo creo que únicamente a la de Jerusalén. No conozco otra, ¿no? Con esa solera, ¿no? Con ese sabor que tenía aquella ciudad y verla, no voy a decir ya arrasada, ¿no? Es que no era puro talco, ¿no? Una sensación de frialdad, de muerte, de que a mí no se me ha olvidado, ¿no? Y ver salir a la gente, ¿no? Como veíamos salir a todos los civiles de aquellos barrios cuando llegaron al acuerdo entre el régimen y la oposición armada y los civiles pudieron salir, ¿no? Esos momentos, esa salida de la gente, ese frío que hacía ese invierno, a mí no se me va a olvidar nunca.
Yo la imagen que me quedó, no sé si ocurriría en otras ciudades, fue en Homs hace 3 años, cómo la destrucción total, aquello parecía Chechenia, ese color gris del cemento destrozado, y sin embargo, la mezquita brillante en el medio, completamente impoluta o restaurada. Esa imagen se me quedó completamente grabada. Oye, ¿cómo está ahora mismo el país, Miquel?
Bueno, la guerra, yo creo que la guerra no ha terminado, aunque es cierto que ya no tenemos esos bombardeos masivos de artillería y aviación que causaron precisamente imágenes como la que viste en Homs o las que vi yo en Alepo, ¿no? 2020 fue el año con menos víctimas civiles desde el inicio de la guerra, pero hay que recordar que más de la mitad del país es refugiado en el extranjero o se ha visto a desplazarse, o se ha visto obligado a desplazarse dentro de la propia Siria debido a la violencia. Ahora, el hambre es el nuevo frente que se les abre a los sirios, que el día a día se ha convertido en una lucha total por la supervivencia, la economía está absolutamente colapsada y hay que decir que Assad pues sobrevive en el poder, pero ya no controla todo el país e incluso en los grandes bastiones que tiene el régimen hay una fuerte división debido precisamente a esa tremenda crisis económica que sufre con la moneda totalmente devaluada y una inflación absolutamente insostenible, ¿no?, para la economía de los sirios en el día a día.
Hablamos hace unos días, Miquel, de esos embolsamientos del Daesh en el desierto, en la zona media de Irak. ¿En Siria pasa lo mismo?
Exactamente pasa lo mismo, ¿no? Esa frontera es una frontera muy porosa y en las últimas semanas se están repitiendo los ataques contra patrullas del ejército sirio que están dejando decenas de muertos, ¿no? Esas células durmientes del Daesh operan a los dos lados de la frontera y yo creo que van a seguir haciéndolo durante mucho tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de una zona muy extensa. Estamos hablando de un gobierno de Siria que, aunque en algunos lugares se le considera el ganador de esta guerra, sigue sin controlar gran parte de sus fronteras, sobre todo toda la frontera con Turquía está fuera de su control y la frontera con Irak también. Y entonces esto permite, ¿no?, esta especie de caos en las fronteras permite que grupos como Estado Islámico puedan seguir operando a uno y otro lado, ¿no?
Claro.
Es un caldo de cultivo perfecto para ellos.
Y ya, si le añades a la región el desastre económico y la hecatombe en el Líbano, apague y vámonos.
Sí, sí, ha sido un efecto dominó perfecto, ¿no? Una tormenta perfecta, diría yo, Ángel, y la situación que tiene ahora mismo en Líbano, pues no tiene además ninguna salida a corto plazo, ¿no? Todos, si recordamos esa visita de Macron, que parecía que iba a salvar no solamente el Líbano, sino todo el intermedio, pues se quedaron puros fuegos artificiales. Aquí los problemas son problemas estructurales, problemas muy profundos que no se solucionan con una visita y con cuatro fotos, ¿no? Se necesita algo mucho más y aquí hay pues grandes poderes en la sombra que son los que realmente pues gobiernan en estos países, ¿no?
Seguro que sí. Para terminar, Miquel, ¿por dónde crees que pasa el futuro de Siria? ¿Por un levantamiento del embargo, por la recuperación económica? ¿Por dónde?
Bueno, en esta situación actual llama mucho la atención, por ejemplo, que dos actores como Rusia e Irán, que fueron decisivos durante la fase más militar del conflicto, pues prácticamente han desaparecido, ¿no? En lo que podría ser el momento en el cual pues Bashar al-Assad necesita reconstrucción, necesita músculo para salir adelante, ¿no? Pues realmente no parece que está en la agenda de Moscú y de Teherán. Estados Unidos y Europa también han desaparecido de la escena. Y realmente pues apuestan por ese bloqueo, no quieren a Assad, pero tampoco ofrecen una alternativa clara, ¿no? Un plan claro para Siria. Por lo tanto, pues el futuro pasa por las manos de lo que decidan los despachos de Rusia, de Irán y Turquía, y son ahora mismo los países que realmente tienen la sartén por el mango, ¿no? Desde luego, lo que está claro es que bajo ninguna manera el futuro pasa por las manos de Damasco, ¿no? El futuro está más que nunca en manos extranjeras.
Miquel, ahí estarán. Cuídate, amigo. Gracias.
Buenas noches.
Adiós. Chao. lo largo de estos años he tenido la ocasión de visitar Siria dos veces. Pude ver la destrucción de Homs con mis propios ojos, un poco antes la brillante de Damasco. También pude conocer el drama de los refugiados en el Líbano, en Irak, sirios por todas partes. Las cifras del conflicto son terroríficas, pero voy a intentar que te olvides de los números. Vamos a ponerle cara a esos números. Les vamos a poner la cara de dos personas cuya vida desde marzo de 2011 es un infierno. Primer nombre, Radia, 36 años, soltera. Vivía con su madre enferma en una especie de jaima en un campo de refugiados en la frontera con el Líbano. Tuvo que salir de Homs para no morir bajo los bombardeos. No tenía nada, ni tan siquiera los 50 euros para arreglar una máquina de coser que le servía para conseguir algo de dinero haciendo arreglos.
Que la verdad que no sé qué voy a hacer, no sé qué futuro voy a tener. Yo no soy una niña, no pienso en el futuro. Estoy en un país que no conozco a nadie y que Dios me ayude.
De Radia recuerdo su dignidad, cómo nos puso un café cuando acudimos a visitarla, sacó unas tazas pequeñitas, era su tesoro, y nos sirvió un café soluble con agua hirviendo. Segundo nombre propio, Ali, cerca de unos 60 años, calculo, vete tú a saber. Nos invitó a su modestísima tienda en un asentamiento convertido en un barrizal. Sus hijos estaban en diversos lugares del mundo. Su deseo era poder vivir de nuevo en paz y juntos, pero no tenía ninguna esperanza.
Es que no hay ningún lugar en Siria donde estar a salvo. No me queda nada. Y mi casa está en una zona controlada por Daesh.
Se cumplen 10 años de la guerra de Siria. Al hacer balance nos encontramos con más de 6 millones de personas que han huido de su país por la guerra. Algunos durante ese camino han perdido la vida. Muchos. Seguro que te acuerdas de Aylan, por ejemplo. Se embarcó junto a su hermano de 5 años y su madre en un bote para tratar de llegar a Turquía. Eran naturales de Kobani. Decidieron huir del horror. Tenía 3 añitos cuando su cadáver, aquel jersey rojo y un pantalón azul, fue fotografiado en la playa. La imagen hizo que el mundo nos enfrentáramos al drama sirio. Se convirtió en el símbolo de los refugiados que buscaban atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa. La mayoría se quedaron en los campamentos de Lesbos, en Grecia, pero otros muchos lograron llegar a Alemania, donde allí había familiares, amigos. En España hay 3.000 refugiados sirios. Hoy en Mediodía COPE, con Antonio, ha estado uno de ellos. Se llama Fadi, vive en Toledo desde 2015 con su esposa, sus dos hijos. Nos contaba cómo escapó de la pesadilla.
Una carretera muy larga y siempre los grupos islámicos atacan esta carretera de 16 horas. Es más difícil vivir casi 3 años y medio bajo de esta situación.
Fadi recordaba que al llegar a España las primeras semanas fueron muy duras.
Ni yo ni mi familia, mis hijos han entrado al instituto después 2 meses de nuestra llegada y no entienden nada del español.
Bueno, afortunadamente ha conseguido para su familia cuanto menos una vida digna. Hace un par de años tuvimos ocasión de visitar la ciudad de Homs, uno de los lugares más golpeados por la guerra. Y estuvimos Juan Carlos Matamoros, Rubén Corral y yo. Nuestro viaje comenzó junto a la gente de ayuda a la iglesia necesitada. Equipazo. Allí trabajan desde hace años dando asistencia a los cristianos. Con ellos realizamos un trayecto de más de 4 horas por carretera desde el Líbano hasta Homs. Solo el cruzar la frontera fue una odisea, te puedes imaginar. Bueno, fuimos en una furgoneta como la que te puedes encontrar en cualquier carretera de nuestro país. Al entrar en Siria, se me quedó grabado el paisaje verde intenso. Se parecía, de verdad, se parecía a Jaén. Lo único que alteraba el normal desarrollo de las cosas era la presencia de checkpoints. Cada 2x3 te cruzabas con caravanas militares del ejército ruso. Una vez nos adentramos varias decenas de kilómetros en territorio sirio, comenzamos a ver edificios destruidos por balas, bombas, pero barrios enteros arrasados. Durante el tiempo que estuvimos en Homs, pude escuchar testimonios realmente estremecedores como el de Milad, un joven de 27 años que me reconoció que el único objetivo durante los meses más duros de la guerra era salir vivo.
Yo estaba con mi hermana en la universidad. Entonces escuchamos el ruido de la explosión y vimos una nube de humo negro al otro lado de la ciudad. Y dijimos, ¡ey! Esa bomba ha caído cerca de casa. Entonces cogimos el autobús inmediatamente para regresar. Ya en el barrio vimos que la explosión había sido muy cerca de nuestra casa. Así que echamos a correr. Al llegar comprobamos que la bomba había caído en el edificio de enfrente. Mi madre en ese momento estaba en casa, en la cocina, preparando la comida. Afortunadamente, cuando cayó la bomba, mi madre había salido de la cocina. Fue un milagro.
La tragedia y el sufrimiento de este conflicto se podía ver en cada rostro, en cada mirada, como la de Madja. Tenía 62 años y cuando lo recibió lo hizo con una sonrisa. Llevaba un vestido negro, un colgante con la foto de su hijo, un chaval al que un francotirador le reventó la cabeza.
Estábamos sentados en nuestra casa y estábamos jugando al backgammon con mi sobrino. Vino un francotirador y le dio un disparo en la cabeza. Fuimos a un hospital y estuvo 48 horas ingresado, pero finalmente murió.
Es impresionante, ¿eh? Es inolvidable aquello que nos contó. Pocas veces he tenido una sensación similar a la que tuve en Homs hace un par de años. Durante nuestra estancia en la ciudad, Monseñor Arbash, el obispo de la ciudad, fue nuestro anfitrión. Nos acogió en la residencia arzobispal y aluciné de verdad con lo que contó. Aquel lugar, la catedral, la residencia del obispo, se convirtieron en el cuartel general del Daesh. Desde allí, durante los tiempos más duros de la guerra, los terroristas dirigían las operaciones. En aquellas estancias, en aquella mesa, hoy reconstruidas, los terroristas comían, dormían, se reunían en las mismas habitaciones en las que nosotros comimos, dormimos y trabajamos. Cuando Monseñor Arbash regresó a la catedral y pudo entrar en su despacho, se encontró con un listado de nombres y pasaportes. Pero si hubo algo que me estremeció, fue cuando Monseñor, que ha estado cara a cara con ellos, me contó cómo es la mirada de un terrorista. ¿Cómo mira un terrorista a la cara? ¿Qué ojos tiene?
La mirada, yo sentí, por ejemplo, algo de miedo. Hay miedo, pero es nuestro deber como servicio por nuestros hermanos. Necesita de afrontar.
Durante 48 horas, Jean Abdo Arbash, el obispo de Homs, fue mi ángel de la guarda. Me llevó a visitar las zonas bombardeadas de la ciudad. Recuerdo aquellos edificios totalmente destruidos. Me contó cómo se sentía y, sobre todo, nos transmitió lo que significa la guerra. El terror. Monseñor, buenas noches desde Madrid.
Buenas noches.
Lo primero, ¿qué tal está? ¿Cómo se encuentra?
Gracias a Dios, bien. Gracias a esta hora, bien. Gracias a Dios.
Hace 10 años que comenzó una guerra que aún no ha terminado. ¿Cómo es la situación hoy en Homs?
A nivel de seguridad, gracias a Dios, después la... Desde el año 2014 hasta ahora, gracias a Dios, no podemos mover, podemos ir a Damasco, podemos ir a todos los pueblos de Homs, a nuestras parroquias. Gracias a Dios, las oraciones andan bien en todos los pueblos. Y la situación, gracias a Dios, bien. A nivel de seguridad, todo esto. Bien. A nivel económico, la situación muy, muy difícil. Siga el embargo contra Siria. Y también nos afecta mucho la situación de la crisis de Líbano. Y también el COVID. Nos afecta también en este tiempo muy difícil. No podemos mover mucho, no podemos viajar a Líbano. las cosas no andan bien. Y hay muchas familias pobres, hay muchas familias necesitan ayuda, hay muchas familias no tienen remedio, y también muy caro las cosas. Por ejemplo, hoy mismo la nafta aumentó 35%.
¡Qué horror! ¿Cómo sobrevive la gente? ¿Hay miseria en la calle?
Hay gente en la calle, pero no, nadie puede comprar. Se cobran solamente para comer.
Claro. Sigue habiendo miedo porque el Daesh continúa en algunas zonas entre Irak y Siria. ¿Sigue habiendo miedo?
Son lejos de Homs, pero son a la frontera de donde Palmira. No sé si usted gane a una distancia de 200 kilómetros de Homs.
Ajá.
¿Viste? A la frontera de Irak y de Siria, hasta ahora hay Daesh. En la frontera del norte de Siria, cerca de Alepo, Raqqa, Deir ez-Zor, Idlib, hasta ahora hay.
¿Cómo sobreviven, monseñor, cómo sobreviven los cristianos a los que conocimos alrededor de esa catedral de Homs? ¿Cómo están los cristianos allí?
Los cristianos, gracias a Dios, algunas familias volvieron a sus casas después que hicimos la restauración de casas, ¿viste? La iglesia de tres nos ayudó mucho para restaurar casi 250 casas. La gente ha vuelto. Y hay gente que vuelve ahora, no pueden pagar alojamiento.
Claro.
Este también todo caro en zona de Tartus, zona de la Wadi. Ahora todos aumentan, son alquileres, ¿viste? Por eso la gente vuelve a vivir en una habitación con una cocina para vivir.
¿Cómo está afectando la pandemia del COVID, monseñor?
La pandemia, hay pandemia, hay muertos, pero no hay, no sé, en Damasco hay, en Homs hay, en Tartus hay, ¿viste? Pero no como Líbano, por ejemplo. Líbano más que Siria.
Ya. Y para terminar, monseñor, ¿cómo ve el futuro de Siria? ¿Piensa que el resto del mundo, el resto de cristianos, nos estamos olvidando de ustedes?
Este depende de la situación mundial. ¿Qué pasa ahora entre Rusia, América, entre Irán, América, entre todos? Y el Medio Oriente, todo ahora hervido totalmente. ¿Viste?
Uh-huh.
Nadie sabe bien, todo oscuro, no sabemos a dónde vamos, no sabemos bien hasta ahora cuál es el futuro de los cristianos. La visita del Papa a Irak ha hecho un gran mensaje, ¿viste? Para nosotros. Ojalá que el Vaticano, que el Papa Francisco con su equipo puede ayudarnos en este tema para elevar el tema del embargo. Es el más importante para nosotros, para vivir tranquilamente.
Estaremos atentos. No nos vamos a olvidar de Siria, ni de los sirios, ni de aquel viaje hace 2 años que hicimos con ayuda a la Iglesia necesitada, del que aprendimos tanto y hicimos tantos amigos, como con Monseñor Arbash. Monseñor, cuídese, un abrazo muy fuerte desde España.
recen por nosotros y también nosotros rezamos por ustedes.
Claro
por
que
el tema
sí.
del COVID también.
Un abrazo muy fuerte, cuídese.
Gracias.
Hemos repasado el triste aniversario de la guerra de Siria, una mini guerra mundial, 10 años de conflicto que se ha convertido en un absoluto infierno, que se ha llevado la vida de más de 500.000 de personas y que ha obligado, pues se calcula que entre 5 y 6 millones de personas a abandonar sus hogares. Un drama humano que aún continúa en un país donde el 80% de la población está a punto de morir de hambre.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Descubrió la palabra lumbago con tus primeros pasos. Y sus zapatos de la suerte son ahora tus zapatos de la suerte. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo puedes demostrarle que él se lo merece todo. Como unos sneakers Tommy Hilfiger por 74,90 euros. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.777 euros. Infórmate en Cupra Official. Es. Conduce diferente, siente diferente.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar en qué consiste un concurso de acreedores. Vamos a comprobar si la moratoria concursal que el gobierno ha ampliado hasta final de año será efectiva o no. Esto en un día en el que varios colectivos han salido a las calles para expresar su malestar y plantear reclamaciones. Te hablo de los hosteleros, taxistas en Barcelona, agricultores en Extremadura. Aquí en Madrid, los empresarios de la hostelería se han concentrado frente al Tribunal Supremo. Con cajas llenas de demandas han levantado un muro para denunciar las trabas de las administraciones contra las que llevan luchando 12 meses. José Luis Izuel es el presidente de Hostelería de España.
Esas reclamaciones patrimoniales que creemos que se tiene derecho por el daño económico que se está ejerciendo y que se ha ejercido a las empresas, es el único recurso que les queda a las 100.000 persianas que han bajado definitivamente.
En Barcelona, los taxistas se han manifestado para protestar contra Uber, que después de 2 años ha ha vuelto hoy a operar en la ciudad condal. Ahora ofrece además servicios de taxi y esto pues ha enfurecido a las asociaciones del sector.
Uber vuelve a entrar en Barcelona sin cumplir las normas que tienen que cumplir todas las aplicaciones y sin darle el derecho al usuario que tiene de tener la tarifa 3, que es la tarifa cerrada, que es la de que voy a pagar antes de subirme al taxi. Y para nosotros supone pues levantar al sector otra vez y ponernos en pie de guerra.
La tercera protesta no es en las calles sino en las carreteras. Con tractores, un grupo de agricultores ha partido desde Extremadura y llegará mañana a Madrid para entregar al ministro Planas sus reivindicaciones. Juan Metidieri es presidente de Extremadura Asaja.
Venimos reivindicando unos precios desde el origen, que se defiendan nuestros productos en las transacciones internacionales, donde vemos que en el comercio exterior siempre somos los damnificados y se nos utilizan los productos agrarios como moneda de cambio. Y luego, por otra parte, pues lo que se ha confirmado este año, que es el recorte de la PAC.
Los agricultores retoman la campaña de movilización que tuvieron que suspender por la pandemia. Enseguida hablamos de concursos de acreedores, quiebras, insolvencias. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Empezamos en los tribunales. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra el decreto que ampara la ocupación.
Ocupación con K. El Partido Popular recurrió varios preceptos de la Ley de Consumidores Vulnerables. Es la norma que utilizó el Gobierno para limitar la expulsión de los pisos ocupados. Solo en aquellos casos, en los que hubiera violencia o intimidación. ¿Más, Belén? Sigo. Halcón Viajes y Avoris serán rescatadas y recibirán 320 millones de euros de dinero público. Con esta inyección de capital, las agencias de viaje del grupo Barceló y de Globalia culminarán la fusión que pactaron antes de la pandemia. La SEPI ha aprobado ya 4 rescates y 3 de ellos son de empresas relacionadas con el turismo. Belén, seguimos.
La Unión Europea presenta mañana su pasaporte de vacunación.
Será gratis, estará disponible en papel o formato digital y contendrá hasta 11 datos médicos. Si hemos sido vacunados, cuántas dosis nos han puesto, qué vacuna hemos recibido, si hemos pasado el COVID. El sector turístico cree que este certificado permitirá salvar la campaña de verano. Pues ojalá.
Más. Bruselas transfiere mañana a España otros 2.870 millones de euros para pagar los ERTE.
También sufragará el cese de actividad de los autónomos. España ya ha recibido cerca de 14.000 millones, más de la mitad del crédito que solicitó para evitar despidos masivos.
El precio de la luz, terminamos, Ángel, vuelve a dispararse otra vez.
En la primera quincena de marzo se ha encarecido un 67% en el mercado mayorista. Esta vez el incremento se debe a la escasez de viento, que ha recortado la aportación de la energía eólica, claro, y al elevado precio del gas. Gracias, Montes.
Adiós.
Chao. Vamos ya con nuestro profesor particular de economía. El gobierno ha aprobado hace solo unos días la ampliación hasta final de año de la moratoria concursal. La crisis que llevamos viviendo desde hace un año ha llevado a muchas empresas al borde de la quiebra o a la quiebra directamente. Te voy a contar un caso de los miles que hay. Fernando es el administrador de una compañía metalúrgica.
Lleva sufriendo la caída de la construcción en España durante los últimos años, pero especialmente el año 2020. Y obviamente eso ha repercutido en la reducción de ventas y en la reducción de márgenes. Y eso ha llevado a una situación de descapitalización de la compañía.
Al suspenderse hasta el año que viene la obligación de declararse en quiebra, Fernando cree que tendrá más tiempo para hacer las cosas bien.
La moratoria no creo que nos dé solución, solo que nos da una tranquilidad de no tener que estar con las urgencias del último momento haciendo mal los deberes un tiempo para poder estar ordenando mejor si el futuro pasa por que se hayan podido reestructurar las deudas o si tenemos que buscar el amparo de un marco legal que nos permita afrontarlas con la tranquilidad necesaria, ¿no?
A pesar de la moratoria, en los 2 primeros meses de este año los concursos de acreedores han aumentado un 20%. Luis Barber Marrero es socio de Kepler Karst, una firma de abogados especializada en reestructuraciones e insolvencias. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo que, por desgracia, en fin, bien para vuestro despacho, pero os habéis hartado de trabajar y lo que os queda, ¿no, Luis?
Bueno, bien, en primer lugar, bien para nuestro despacho tampoco, porque...
Es una manera de hablar, entiéndeme.
Sí, está claro. Nos hemos hartado de trabajar y nos queda mucho más que nos viene, por desgracia para el país, ¿no? Efectivamente, viene una buena.
Claro, sí. eso te iba a preguntar, porque lo de la moratoria, los que hemos jugado al rugby, eso nos suena a patada a seguir, ¿no? Es por así decirlo, ganar algo de tiempo, pero el futuro se presenta como muy inexorable, ¿no?
Así es, efectivamente, la moratoria no es más que, bueno, la circunstancia creada, ¿no? Para retrasar, para prorrogar el plazo existente en la ley para presentar el concurso de acreedores para que el tercero, para el deudor que esté en situación de insolvencia, y efectivamente suena más a una patada hacia adelante que a una solución efectiva, ¿no? Porque solo con un retraso en la presentación de los concursos, bueno, es probable que el remedio sea incluso peor que la enfermedad.
Muy brevemente, si pudieras en 4 o 5 líneas, ¿qué es un concurso de acreedores, Luis?
Bueno, un concurso de acreedores se trata de un procedimiento, por ser muy muy claro y por hablar como dice tu compañero Carlos, para el filósofo y para el pastor, ¿no?
Sí,
se trata
de
un procedimiento creado ad hoc para aquellas empresas o personas físicas que se encuentren en una situación de insolvencia. ¿Quién se encuentra en una situación de insolvencia? Pues aquel que no puede afrontar los pagos, así de claro y sencillo.
Ya, el refrán dice, y a mí me lo enseñó el colega Félix Madero, la radio para el doctor y para el pastor. Y en caso de duda, para el pastor. Son muchos más. O sea, que tal cual. Oye, ¿esa moratoria concursal, Luis, puede salvar a empresas que estén con el agua al cuello?
Bueno, eso es una buena pregunta. En realidad, la moratoria como tal, yo creo que no va a salvar a nadie. Es decir, la moratoria no es más que, como digo, la posibilidad de retrasar hasta el 31 de diciembre. Y, de hecho, a partir de ahí, uno tendría incluso por ley, por el artículo 5 de la ley, el plazo de los 2 meses para presentar el concurso. Y, por tanto, bueno, un retraso no significa, per se, una posibilidad de sanar a la compañía. Es más, me atrevería a precisarle que si la compañía no tiene un plan de viabilidad, si la compañía realmente está ya totalmente destruida, con una imposibilidad de pagos y sin un plan claro que haga viable la misma a pesar de ese posible retraso, creo que es hasta peor esperar al 31.
Claro, es lo que te iba a preguntar ya para terminar. ¿Cuándo dar un paso tan duro como presentar como declarar un concurso de acreedores?
Pues esa es la pregunta del millón, pero está claro que, sin duda alguna, desde el momento en el que uno, como digo, considere que todas las posibilidades, todos los estudios, todos los planes, en definitiva, la viabilidad que crea que tiene para continuar con la empresa, no tenga posibilidad ninguna. Cuando ya uno debe a bancos, a la administración, a proveedores, y no hay ninguna posibilidad de refinanciar esa deuda, desde luego es mucho mejor y más sensato presentar el concurso de acreedores para, entre otras cosas, incluso tratar de llegar a un convenio, ¿no? Que es la forma natural de terminar un concurso que no una liquidación. Aún así, si a día de hoy está en una situación realmente para liquidar la compañía, siempre será incluso mejor hacerlo de una forma ordenada dentro de un procedimiento concursal o incluso una posibilidad de un acuerdo de prefinanciación previa en el que se pueda hasta tratar de buscar la posibilidad de la venta de alguna unidad productiva, que no, como digo, esperar al 31 de diciembre, que al final, cuando la enfermedad no tiene cura, pues evidentemente es mucho más problemática, por no decir que imposible, ¿no? La sanación, ¿no?
En cualquier caso, nos quedamos con esa previsión. El final de año va a ser muy, muy complicado. Ojalá os equivoquéis. Luis Barber Marrero, socio de Kepler Cars. Gracias por la asesoría, Luis. Buena suerte.
Gracias a usted, Ángel. Saludos.
Buenas noches. Adiós. Nos vamos al dato. Hoy el dato lo trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
0,8%. Ana.
Es lo que ha crecido la demanda de profesionales TIC, especialistas en tecnologías de la información y de la comunicación. Es uno de los titulares de un informe sobre este subsector que hacen la Fundación BAS y CEPREDE periódicamente. La conclusión es de, a pesar de que las TIC han sufrido en 2020, mucho menos que otros servicios, las expectativas son favorables. Se recupera, dicen, el tono positivo.
¿En qué se basan? ¿De dónde sacan esa previsión, ese tono positivo?
Pues de las encuestas, es lo que dicen los propios empresarios. El punto de partida es de contracción de la actividad. En 2020 la facturación de las empresas de servicios y de consultoría de informática descendió algo más de un 6% y su actividad se contrajo más de un 11%. Pero es que en el sector servicios, en general, la pérdida de actividad superó el 16%. Este es el punto de partida. Hay que empezar por recuperar lo perdido. Eso ya es una noticia de crecimiento. Y en la última encuesta de la Comisión Europea, más del 70% de los empresarios consultados dicen que tienen mejores expectativas para este año. El reto aquí en nuestro país, en España, es encontrar al profesional adecuado. Claro. Más de 15.000 empresas están buscando esos perfiles y solo salen de la universidad 7.000 personas con formación de ingeniería informática entre grados y máster.
¿Cuáles son esos perfiles precisamente que se necesitan?
Según el informe de empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, expertos en ciberseguridad, inteligencia artificial, desarrolladores de Python, que es un lenguaje informático, y todo tipo de perfiles, ingeniero, consultor, desarrollador, relacionados con los datos y con la nube. Además de Agile Coach, que es algo así como un experto en ayudar a las personas a ser ágiles a la hora de alcanzar objetivos. No sé si lo entiende el pastor, no sé si lo entendemos nosotros tampoco.
Bueno, oye, siempre podemos contratarlo. Ana Samboal, gracias.
Gracias, Ángel, buenas
Adiós,
noches.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mario Yáñez, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ahora hago la presentación como corresponde. ¿Estabas oyendo a Ana Samboal?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Ya tienes deberes para el próximo día.
Sí, no te preocupes, yo te explico perfiles, lo que es el Agile Coaching.
Perfiles TIC. Vamos a buscar exactamente qué son, qué es. ¿Te parece? ¿Te parece?
Sí, sí, vale. Hablamos de los growth hackers y del Agile Coaching y todas estas
vale,
cosas.
Y si es en español, ya cojonudo. Venga, la semana pasada, una operación contra varios grupos del crimen organizado terminó con la detención de 48 personas en Bélgica, 30 en Países Bajos, la incautación de 17 toneladas de cocaína, ojo, armas, vehículos, incluso uniformes de policía. Estas bandas se coordinan a través de redes seguras que les permiten actuar en Internet sin ser detectados. La investigación, conocida como Operación Argus, involucró a miles de agentes, pero también a un gran colaborador, la tecnología, claro. ¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado? ¿Y cómo se lucha contra ellas? Como cada martes, Tecnología en la Linterna, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Hola, Mario, de nuevo, buenas noches.
De nuevo, buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
Oye, la tecnología en esta operación, ¿qué?
Pues mira, ha jugado un papel muy relevante, porque es que esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se dedica a vender móviles seguros, móviles cifrados, y además a dar servicio con una plataforma propia de servidores de mensajería y de llamadas llamada SkyCC. Y claro, esta compañía tiene más de 170.000 teléfonos por ahí danzando por todo el mundo securizados, ¿no? Y claro, cuando la Fiscalía Federal belga se percató de que se estaban utilizando estas plataformas para fines delictivos, pues activó una fase de la investigación que era intentar descifrar el sistema de esta empresa y acceder a los mensajes de la banda.
Claro, la empresa es legal.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, hay muchas empresas que proveen servicios de correo electrónico, mensajes o llamadas seguras, como ProtonMail o CounterMail o el clásico Mailbox, y algunas como esta, como SkyCC, que además es que fabrican los móviles que les meten dentro un chip que llaman criptográfico, que además securiza toda la información que está dentro del móvil. Uh-huh. Y en general, bueno, yo creo que casi todas las grandes empresas y casi todos los gobiernos pues tienen plataformas de este estilo para proteger a sus directivos o gobernantes. De hecho, fíjate, el DNI electrónico, el certificado digital, digital, en el fondo, hace precisamente esto. Cifra la información que intercambiamos entre nosotros y la administración.
Oye, estar en la sombra, claro, para los malos es su hábitat perfecto.
Claro, el problema es que el objetivo de estas plataformas es doble. Por un lado, lo que decíamos, securizar la información para evitar el espionaje o el robo de información, pero por otro lado también poder permanecer en el anonimato garantizando la privacidad. De hecho, esta idea ya surgió hace bastante tiempo, en los años 90, en la Marina de los Estados Unidos con la red Tor. Escucha lo que dice Nick Mathewson, que es uno de los cofundadores de esa red.
Hemos creado un pequeño programa que se instala en el ordenador, un navegador especializado que esconde muy bien la información. También tenemos un software que controlan muchos voluntarios de todo el mundo para encriptar y transmitir el tráfico desde tu ordenador a las páginas o gente con las que te comunicas.
¿Qué es la red Tor?
Pues mira, para intentar explicarlo facilito, es un proyecto, como te decía, de la Marina, que se liberó en 2006 y es para que nos entendamos como un navegador, pero especial, como el Internet Explorer o Firefox. En este caso es muy parecido al Firefox, que te lo instalas en tu PC y a partir de ahí navegas o te comunicas a través de ese navegador. De hecho, Tor es el acrónimo de las palabras de Onion Router o el router de cebolla, y se llama así porque tiene tres capas de encriptación o de cifrado de datos entre tú y el otro extremo. El otro extremo es una web o con quien estés hablando o chateando, lo que sea. Y además tiene otra característica, es que opera fundamentalmente en la Deep Web, en la web profunda, que ya hemos hablado, claro. La que no se puede indexar por Google.
¿Se utiliza mucho este tipo de herramientas?
Pues parece que no, pero sí, se utiliza muchísimo. De hecho, esta red Tor o estas plataformas se utilizan por más de 2,5 millones de usuarios al día. Y sobre todo, fíjate, por exiliados políticos, refugiados, víctimas de violencia de género y periodistas de tu profesión. Porque, de hecho, este fue el único medio que tenían para saltarse la censura en China o en Corea del Norte, donde está controlado todo el acceso a Internet, ¿no?
Imagínate que se les cuesta la vida. Claro. ¿Son inviolables estas plataformas?
Pues desgraciadamente, ya sabes que en tecnología no existe la seguridad al 100%. Cuando se crea un sistema nuevo, tarde o temprano se descubren vulnerabilidades en el sistema que permiten organizar ataques contra ellos y descifrarlos. Existen, es verdad, plataformas más complejas como Tails o Cubes, que también son de la red Tor, que son muy difíciles de desencriptar, pero no imposible. Fíjate, Obama estuvo varios años, me parece que estuvo casi legislatura y media sin poder tener un iPhone hasta que su propio departamento de seguridad pudo cifrarlo, como Dios manda, ¿no?
Curioso. Oye, volviendo al caso de Bélgica, la policía ha tenido que dedicarse a desencriptar el sistema, ¿cómo se dice? ¿SKICC o SKYEC?
Es que sería SKYECC, pero bueno, SKYECC para que nos entendan.
Vale, SKYECC. Ortera, que eres una... Digo, escucha lo que dice Silvia Barrera, inspectora de la Universidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional.
Ya actuamos pues cuando vemos que se pueda estar cometiendo un delito, que se transmite o se está compartiendo una información que pudiera tener contenido sensible o delictivo, o cuando tenemos un objetivo específico que tenemos que identificar o que tenemos que buscar y que tenemos que seguir, pues vamos hacia ese objetivo, pero nunca hacemos ni monitorizaciones masivas, ni identificaciones extrañas, ni conectamos con la NASA, ni nada por el estilo.
A la NASA no, pero tienen que tener muchos medios, ¿eh? Los malos van por delante, pero la tecnología en las fuerzas de seguridad es más que clave.
Mucho, tienen que ser muchos medios técnicos y muchísimos, esos perfiles que hablábamos antes, muy muy expertos. Pero fíjate, para entender un poco el proceso de lo que pasa y lo que tienen que hacer los medios de seguridad, es que si por ejemplo yo quisiera enviarte un mensaje que diga de forma segura, diga hola Ángel, lo tengo que cifrar primero, y para ello necesito dos cosas, unas claves y un algoritmo. El algoritmo lo que hace es que hace una batidora con todas las letras y además le aplica esas claves para llegar a un texto que es ilegible. Luego tú, cuando lo recibes, pues utilizas las mismas claves y el mismo algoritmo, pero de forma inversa, para poder sacar el texto que es hola Ángel, ¿no?
Claro. Oye, y si no tienen las claves, ahí, ya para terminar, ¿cómo se descifra?
Pues ahí es donde entramos, lo que decíamos, lo que tiene que hacer la policía y lo que ha hecho la policía belga en este caso. Pues tiene que orquestar ataques para intentar o sacar las claves, adivinar las claves, o reventar el algoritmo y ver cómo funciona para poder descifrar los textos. Hay muchos tipos de ataques, ¿eh? O sea, hay ataques de fuerza bruta, por estadística, por utilizar las palabras más frecuentes en un idioma. Pero fíjate, las de fuerza bruta se trata de probar todas las combinaciones posibles. Y si la clave es fuerte, la clave es una clave compleja, pues un ordenador, un gran gran ordenador tardaría miles de años. O sea, que es más complicado de lo que parece. Pero bueno, hoy día con todo esto de la inteligencia artificial, Big Data, pues esto, la policía dispone de medios técnicos muy poderosos para intentar hacerlo. De hecho, los belgas lo han conseguido y le han pedido 5 millones a Sky. Y sí, como dices, por haberlo descifrado.
Qué bueno. Oye, ¿cómo eran los perfiles esos que se buscan, que me has dicho antes?
Lo del Agile Coaching, Growth Hacking y todas estas cosas. Sí. Son perfiles muy curiosos, ¿eh?
Sí, no, curiosos tienen que ser. La semana que viene me lo explica, ¿vale?
Venga, vamos por ello.
Tecnología en la linterna, Mario Yáñez. Gracias, amigo.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, chao.
Chao, chao.
Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, estaban debajo del suelo de un cuarto de servicio en la primera planta del Hotel Esplanade, en la localidad inglesa de Scarborough. Se trata de unas cartas. Bajo el suelo también había un paquete de cigarrillos, algunos envoltorios de chocolatinas. La Sociedad Histórica y Arqueológica de la localidad ha datado las cartas entre los años 1941 y 1944. De momento, no se conoce la identidad ni de quién las escribió ni de quién las recibió. El tiempo no parece pasar rápido aquí y los días se arrastran y supongo que volarán cuando vuelva a casa. Oh, cariño, estoy tan solo sin ti. Es lo que se puede leer en una de las misivas. Parece evidente que se trata de la correspondencia entre una pareja separada por la contienda. Se sabe que una compañía de túneles de los ingenieros reales y un batallón de fusileros estuvieron alojados en el hotel, en el Hotel Esplanade. Quizá el autor de alguna de las misivas sea un soldado de la Segunda Guerra Mundial. En las cartas se distingue tan solo la letra inicial de un nombre, la M. Pero nada más. Los ratones mordisquearon los papeles. Sí aparece con todos los datos la dirección de la destinataria, en un condado de Escocia. La Sociedad Histórica se ha propuesto encontrar a los familiares de esta pareja, e incluso algunos internautas ya han aventurado nombres de personas que han vivido en esa casa. Donde quiera que vayas, cariño, no olvides que te amo más que a cualquier otra cosa en la Tierra. Es una de esas confesiones intensas encontradas en una de las cartas que el tiempo no ha borrado y que graban un amor verdadero en un tiempo terrible.
Gracias, Julius.
A ti, Gelote.
Hasta luego.
Adiós. Alao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, el mejor fútbol internacional en tiempo de juego. La Champions.
Regreso. La Champions.
Desde las 7, el partido de Liga. Sevilla-Elche.
Todo preparado.
Y a partir de las 8:30, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Chelsea-Atlético de Madrid.
Está aquí la unidad atlética.
El Atleti tiene que remontar el 0-1 de la ida. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Venga.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
si quieres sabor, licores El Afilador.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.